Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Esto es La Barra de los 30 Minutos. Los saluda y acompaña a Santos López desde el 104.7 de FM o a través de la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. Les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta emisión. El día de hoy hablaremos de la tuberculosis. La tuberculosis se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos tuberculosos al aire. Basta con que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada. Para hablar sobre este tema, entrevistamos al doctor Esteban González Díaz. Además, preparamos información adicional sobre el tema, así que sin más que agregar, vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista.
Salud.
Doctor, ¿nos pudiera hablar acerca de lo que es la tuberculosis?
Sí, pues la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por un bicho que se llama Mycobacterium tuberculosis, o más bien es el complejo de micobacterias todas parientes que están dentro de ese grupo que se llama el complejo Mycobacterium tuberculosis. Estas micobacterias tienen la característica de ser agentes infecciosos que causan enfermedades como la tuberculosis pulmonar, como la tuberculosis en cualquiera de los otros órganos, como la meningia, en hueso, la tuberculosis vertebral, etcétera.
Muy bien, doctor. Doctor, ¿y por qué las personas nos podemos contagiar de esta enfermedad?
Pues bueno, lo principal para saber de la tuberculosis es que o la inhalamos, ¿sí? Porque alguien más tenía tuberculosis, tosió y nos contagiamos al inhalarlo, y nuestro cuerpo, al recibir ese germen en el pulmón, tratamos de controlarlo, pero por ciertos mecanismos de defensa del mismo microorganismo, pues no hay la forma de controlar la infección y puede progresar. O hay algunas personas y logramos controlar la infección, la encapsulamos, pero la micobacteria se duerme y ahí se queda latente durante un tiempo hasta que encuentra las condiciones adecuadas para reactivarse y progresar la enfermedad. La otra forma de adquirirla es a través del tubo digestivo, y esto lo podemos adquirir a través de productos lácteos, ¿sí? No pasteurizados, o sea, quesos, cremas, el jocoque, los famosos pajaretes, de animales que estaban enfermos, también con una de las micobacterias del complejo de MTB, y al pasar al tracto digestivo, otra vez recibimos ese inóculo de bacteria, y nuestro cuerpo no puede controlar la infección, y se desemina a través de los ganglios linfáticos del abdomen, y podemos tener tuberculosis, como ya había dicho, tuberculosis abdominal intestinal, o se puede diseminar hacia las vértebras, donde lo lleve el drenaje linfático.
Doctor, ¿y cuáles son las principales características en las personas o los síntomas de esta enfermedad?
Pues los síntomas van desde una tos, que puede ser una tos leve, hasta una tos ya más severa, que dura generalmente más de 3 semanas. La tos puede ser seca al inicio, luego puede ser una tos productiva con flemas de color, o puede llegar a ser inclusive flemas de rayadas con sangre, o puede ser tos de pura sangre. Otro de los síntomas más comunes es la pérdida de apetito y la pérdida de peso, la debilidad, el cansancio y las fiebres, que son característicamente reportadas durante la noche o las madrugadas, aunque puede ser a la hora que sea, y también de escalofríos y de sudoraciones. Te digo que la fiebre, los escalofríos y las sudoraciones generalmente son más de horarios nocturnos.
Doctor, ¿y de qué manera se detecta la tuberculosis?
Pues bueno, si cuentas con una tos, la tosa, que dura más de 3 semanas, si tienes síntomas de fiebre, de escalofríos, de sudoraciones, de pérdida de apetito, de pérdida de peso, pues debes de hacerte un abordaje para encontrar la causa de esta sintomatología. Cuando tenemos pacientes que cumplen estos síntomas, o si la persona lee sobre esta información de que estos son los síntomas más comunes, pues van y buscan atención médica, y pues basado en la información clínica de la persona, pues se hace el abordaje para buscar exámenes o radiografías que confirmen estos diagnósticos.
Doctor, ¿la tuberculosis o más bien el contagio de esta enfermedad entre personas solamente se da por tos?
Sí, bueno, el contagio sería por contacto con una secreción, las flemas, esas partículas que quedan suspendidas y uno lo inhala. También existe la forma de que si vas a recibir un trasplante, el órgano que vas a recibir pudiera tener un pequeño granuloma o una pequeña cantidad de infección que esté ahí calcificada y que se reactive. Sí, pero la forma común de transmisión es a través de la inhalada, la vía respiratoria. Ya que tú estés en contacto con la secreción de una de las cavitaciones o de los abscesos que se pueden producir en alguno de los otros sitios, como en tejidos blandos o en hueso, pues ya sería demasiado extraño. Son lo más común es la vía inhalada, hay que pensarlo en los trasplantados, y todo lo demás es a través de lo gastrointestinal.
Así concluye la primera parte de nuestra entrevista referida a la tuberculosis, a cargo del doctor Esteban González Díaz. Él es jefe de tecnología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Además, es profesor investigador en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. No olviden que pueden mandarnos temas de su interés llamándonos a los números 499-992-4233 y 01800-701-9999. También mediante la página de Facebook, La Barra de los 30 Minutos. Ahora vamos a escuchar una cápsula informativa, contagio de tuberculosis.
Escupir en la calle, riesgo de contagio de tuberculosis. Más que una práctica antihigiénica y muestra de poca educación, escupir en la calle es un acto que pone en serio riesgo la salud de los demás, dado que gran parte de la población ha tenido contacto con la bacteria causante de la tuberculosis y en algún momento de la vida, esta podría activarse durante un proceso infeccioso y transmitirse a otra persona a través de expulsar flemas al aire libre. Tener tos con flema y escupirla en el suelo es lo peor que podemos hacer por la salud de quienes nos rodean, ya que de manera involuntaria podemos contagiar incluso a niños con esta enfermedad, advirtió Juan José Atilano García, epidemiólogo de la Unidad de Medicina Familiar número 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco. El médico explicó que tal como sucede con el virus de la influenza, la microbacteria tuberculosa se disemina por el aire. Si una persona está cerca de quien cursa con tuberculosis en una fase activa y está tose o estornuda, es fácil de contagiarse debido a que los microorganismos responsables de la enfermedad se encuentran en la saliva principalmente. De acuerdo a estadísticas oficiales, solo 10 de cada 100 personas que tienen contacto con la microbacteria de la tuberculosis van a desarrollar este padecimiento, siendo niños, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónico-degenerativas los más vulnerables. Por ello, es fundamental que cuando existe un cuadro de tos con flema, se debe escupir en un pañuelo desechable y colocarlo en el bote de la basura, nunca a la intemperie, destacó el epidemiólogo. Juan José Atilano comentó que muchos pacientes, sobre todo aquellos en los extremos de la vida, a veces no pueden siquiera informar que tienen un malestar, por lo cual los padres de familia o responsables de adultos deben prestar atención a su estado de salud. Algunos de los síntomas que delatan la tuberculosis son pérdida de peso y fiebre sin aparente motivo. En los menores de 5 años se manifiesta un dolor de pecho y o estómago intenso y es cuando se les practica la baciloscopía o análisis de flema que se descubre con este mal. La tuberculosis es una enfermedad curable, sean adultos o niños, el tratamiento estándar dura 6 meses, aunque hay algunos casos difíciles de tratamiento con resistencia a los fármacos. Si bien es cierto, hay protocolo eficaz para contrarrestar cualquier forma de tuberculosis, lo mejor es prevenir. La recomendación es llevar un estilo de vida sano para mantener fuerte nuestro sistema inmunológico y no olvidarnos de los hábitos higiénicos, expuso Atilano García. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Se calcula que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente, es decir, esas personas están infectadas por el bacilo, pero aún no han enfermado ni pueden transmitir la infección. Con esta información vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con la segunda parte de esta entrevista, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Gracias a todos los que nos siguen sintonizando en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Y para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es tuberculosis. Las personas infectadas con este bacilo tuberculoso tienen a lo largo de la vida un riesgo de enfermar de tuberculosis de un 10%. Sin embargo, este riesgo es mucho mayor para las personas cuyo sistema inmunitario está dañado, como ocurre en casos de infección por VIH, malnutrición o diabetes, o a quienes consumen tabaco. Vamos a seguir escuchando la segunda parte de nuestra entrevista con el doctor Esteban González Díaz, quien es jefe de tecnología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y además es profesor investigador en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema.
Salud.
¿De qué manera se trata la tuberculosis?
La tuberculosis es curable, eso es lo que hay que saber. Es un tratamiento con ciertos medicamentos que se llaman antihistamínicos, pero básicamente son antimicrobianos que matan a la micobacteria. Hay antihistamínicos primarios y luego hay antibióticos, otros medicamentos que sirven para también matar a la micobacteria. Es un tratamiento alargado, ¿sí? Que estamos hablando de 2 meses de una fase de tratamiento intensivo de todos los días, se descansa solamente un día, que son los domingos, con 4 drogas. Y los siguientes 4 meses, ¿sí? Son un tratamiento de un día sí, un día no, para un total de 6 meses en los esquemas básicos. Hay algunas personas que tienen que recibir tratamientos un poquito más alargados, porque tienen enfermedades donde les bajan un poquito las defensas, o hay ciertos sitios como el tuberculosis cerebral, la meningitis tuberculosa, se debe de tratar por un periodo más alargado, que es 1 año.
Doctor, y principalmente, ¿qué partes del cuerpo afecta esta enfermedad?
La tuberculosis principalmente es pulmonar, sí, es respiratoria. Sin embargo, vemos que hay tuberculosis intestinal, vemos que hay tuberculosis en vértebras, normalmente en la columna vertebral, en la espalda baja. Tenemos la tuberculosis meningia o los granulomas, que es afectar el sistema nervioso central, el cerebro, pero puede afectar el órgano que sea. O sea, puede afectar músculo, piel, puede afectar los órganos reproductores, puede afectar al riñón, etcétera. Pero lo más común es pulmón, intestino, vértebra y cerebro.
Doctor, hablando un poco de las consecuencias, ¿cuáles serían los peores escenarios para una persona con tuberculosis?
Pues el peor escenario es el paciente que tiene sintomatología, que no busca atención o que no es diagnosticado oportunamente, y pues eso lleve a que el paciente tenga grandes complicaciones que pueden llevarlo hasta la muerte. Un paciente que no es atendido a tiempo también tiene mayor riesgo de daño a los órganos y que deje mucha fibrosis pulmonar, y que sean pacientes que tengan mucha limitación de poder realizar actividades por la misma fibrosis. Pero definitivamente el peor escenario de tuberculosis es que el paciente llegue a fallecer, porque sí es una enfermedad que puede ser mortal.
¿Cuáles serían o cuáles son los principales cuidados y de qué se priva una persona con tuberculosis?
Los principales cuidados, pues lo más importante es de que sí se tome su tratamiento para curarse y para no ser un riesgo de ser alguien que esté transmitiendo la infección hacia la comunidad. Los cuidados que deben de tener en casa son que la persona sí se tome su tratamiento, de apoyar a esa persona a tener el mejor nivel de nutrición posible, que la persona viva en un lugar donde hay una ventilación adecuada para que no estén los demás con el riesgo de andar respirando las micobacterias que están en el aire, que usen sus cubrebocas cuando tienen riesgo de ser contagiosos, y que entendamos que las personas pues se enfermaron porque estuvieron en contacto con alguien, no lo buscaron. No hay que estigmatizarlos, no hay que segregarlos, no hay que aislarlos, sino que hay que tener los cuidados adecuados para evitar el riesgo para los demás, y que entre más apoyo tengan estas personas, más ganas le van a echar, se van a curar más rápido.
Muy bien, doctor. Doctor, ¿algunos consejos y recomendaciones para las personas que nos escuchan?
Pues definitivamente, si tienen sintomatología, si tienen molestias que parecen de tuberculosis, buscar la atención médica a tiempo y de una forma adecuada. Que la tuberculosis en el recién nacido se evita, y en los primeros años de vida, al vacunar al recién nacido con la vacuna de BCG, que sirve solamente para proteger al recién nacido de tuberculosis de las formas graves en esa época. Ya después no es una vacuna que nos proteja para las formas del adulto, pero que esto ha mejorado la sobrevida de los niños, y que no hay que dejar en saco roto de que pues por eso tenemos esa vacuna. Y lo último es que si eres una persona con tuberculosis, vas a tener una calidad de vida adecuada si es que tú te apegas a tu tratamiento, y que pues no hay más que echarle ganas, y es todo.
Con esto ha terminado la entrevista que realizamos al doctor Esteban González Díaz. Él es profesor investigador en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Además, le agradecemos el tiempo que nos brindó para hablarnos sobre este tema. Vamos a escuchar una segunda cápsula informativa.
Tuberculosis, ¿por qué no desaparece? Cuando Roberto Koch fue a visitar a Rudolf Virchow para decirle humildemente que ya había encontrado el origen de la tuberculosis, Virchow, que en aquellos años era considerado toda una eminencia, lo miró con incredulidad y desdén. Durante muchos años se ignoró la causa de las enfermedades. fue el microscopio quien diera la luz para descubrir primero el microuniverso. Un conserje holandés, Leeuwenhoek, fabricó el microscopio y fue él quien por primera vez pudo ver microorganismos a través de lentes tallados para ver las cosas de un tamaño mayor. Pero la cabeza de Leeuwenhoek nunca pasó la idea de que estos bichitos que encontró en el agua de la lluvia tuvieran algo que ver con las enfermedades. La tuberculosis, una enfermedad que ha existido desde antes que el hombre dejara las cuatro patas para caminar erecto, ha arrasado con millones de personas. En épocas más recientes, la tisis era considerada una enfermedad que tenía que ver más con la personalidad que con los microbios. El paciente tísico era la persona melancólica, retraída, introvertida y muy sensible. Las mujeres solían admirar y enamorarse fácilmente de los varones tísicos. Los remedios eran diversos: cambios de dieta, vacaciones y reposo extremo, visitar lugares húmedos o muy secos. En 1882, Koch acabó con todos estos mitos. La tuberculosis era causada por un bacilo que se resistía a teñirse con colorantes comunes. Bacilo, ácido alcohol resistente. Microbacteria tuberculosis. Fue Koch quien abrió la era curativa de la tuberculosis. A partir de ahí, se empezó a pensar en cómo eliminar al bacilo. El tratamiento de fármacos inició con el descubrimiento de la estreptomicina en 1943. Luego vinieron la isoniazida y la pirazinamida en 1950, completándose el esquema terapéutico con la rifampicina en 1970. El objetivo del tratamiento es, desde luego, curar a los enfermos, pero también evitar el contagio. La tuberculosis infecta a otros pacientes a través del aire. La tos, el estornudo y el sonarse la nariz producen gotitas ricas en bacilos. Con cada acceso de tos, se expulsan 3.000 gotitas que quedan suspendidas en el ambiente durante horas. Las gotitas son inhaladas por otras personas. Se calcula que un paciente con tuberculosis contagió a otras 20 personas antes de ser diagnosticado. Los pacientes con diabetes, desnutrición, alcoholismo, drogadicción y sida son más propensos a contagiarse. El contagio también se da con mayor facilidad en la indigencia, hacinamiento y promiscuidad, es decir, en la pobreza. Cuando el enfermo no recibe tratamiento, la mayoría muere antes de 5 años, y los que sobreviven seguirán expulsando gotitas con la tos y contagiando a más personas. Con la llegada del SIDA en 1980, la tuberculosis repuntó en la población local. En el paciente con VIH-SIDA, la tuberculosis es más agresiva. Tradicionalmente, se ha asociado a la tuberculosis con los pulmones, pero la verdad de las cosas es que puede afectar cualquier órgano: riñón, vértebras, cerebro, genitales, intestino, etc. El tratamiento en las poblaciones pobres en su mayoría es difícil, por lo que la medicina puede llegar al enfermo, pero es fácil que no se la tome o no la termine. El tratamiento dura 6 meses. La combinación de fármacos se utiliza para aumentar la curación y evitar que el bacilo se haga resistente a las drogas. Robert Koch hizo lo suyo al descubrir al bacilo de la tuberculosis. Los fármacos cumplen su fin. Solo falta que el Estado cumpla con sus metas, hasta hoy incumplidas, de abatir el hambre y la pobreza, porque donde hay pobreza y hambre, hay tuberculosis. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hemos llegado al final de nuestro programa agradeciendo al doctor Esteban González Díaz. Él es jefe de tecnología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y además es profesor investigador en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. No nos queda más que invitarlos a que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx. /Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si les interesa saber sobre un asunto relacionado con los temas de nuestro programa, con gusto háganlo llegar y nosotros lo presentamos. Estuvo estuvo con ustedes, Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.